Apreciados radioyentes, los saluda Fernando Díaz del Castillo, en la producción Wilson Urquijo. Gracias por escuchar este programa Si Vale la Pena Creer, que se transmite por Radio María los domingos a las 9:30 de la mañana. Estas charlas sobre la fe católica están dirigidas a creyentes y también a no creyentes. Quisiéramos que los no creyentes escucharan en qué creemos los que tenemos fe y cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Para los creyentes, espero que podamos aportarles algo más en lo que ya conocen de la doctrina de la fe. Hemos venido tratando en las charlas anteriores sobre la historicidad de Jesús. A una persona que dejó la fe, le comenté alguna vez que si no podía demostrar la existencia de Dios con argumentos de las ciencias naturales, si a la fe no se puede llegar por la sola razón, ¿qué opinaba sobre la persona de Jesucristo? Me respondió que no se había demostrado la existencia histórica de Jesús. Por esa razón, he dedicado 7 programas a tratar sobre los documentos históricos que hablan de la presencia de Jesús de Nazaret en Palestina en el siglo I de nuestra era. Examinamos documentos históricos de autores no cristianos, paganos y judíos, y documentos cristianos. En la charla pasada, tratamos sobre otra clase de documentos que hablan de Jesús, los llamados apócrifos, a los que la Iglesia no reconoce autoridad, bien por sus errores doctrinales o porque contienen narraciones fantasiosas, no confiables. Sin embargo, despiertan la curiosidad de algunas personas y quisieran saber por qué la Iglesia no los aprueba. Dije también que esos documentos, escritos entre los siglos II y VI, los aceptó parcialmente la piedad popular. Por ejemplo, al recibir como ciertos nombres que los apócrifos dan a personajes que aparecen en los evangelios, pero sin su nombre. Por ejemplo, en los nombres de Joaquín y Ana como los padres de la Virgen María. Los nombres de los reyes magos, del soldado que traspasó el costado de Cristo en la cruz con una lanza, de los dos ladrones crucificados al tiempo con Jesús. Esa información de los nombres que no consta en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, no hacen daño a la doctrina, el que se sepa o no los nombres, porque se trata de personajes que existieron, aunque sus nombres no estén confirmados por los evangelios. Sus nombres pueden ayudar a la piedad popular, pero infortunadamente, herejes como los maniqueos y los gnósticos aprovecharon los apócrifos como medio para difundir sus errores doctrinales. Hoy voy a tratar sobre la herejía de los maniqueos. La secta del maniqueísmo mezcla las doctrinas de la Biblia y las de otras religiones también, con las ideas propias del fundador del maniqueísmo, el persa, hoy diríamos iraní, Manes, quien nació el año 216 y murió el 276 o 277. Ese personaje, Manes, se presentó como el paráclito prometido por Jesús. Pretendió estar encargado de la Iglesia de los últimos tiempos, la del reino de la luz. Redactó sus propias escrituras, adoctrinó a sus discípulos, organizó su iglesia y envió misioneros a Oriente y Occidente con la pretensión de ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Conocemos bastante de la doctrina de Manes gracias a que San Agustín, siendo joven, asombrado por la doctrina maniquea, se dejó inicialmente contagiar de ella. Se apartó de la Biblia y recibió instrucción sobre las escrituras de Manes durante 10 años que permaneció con ellos. San Agustín pudo así conocer muy bien el maniqueísmo y más tarde, ya convertido por las enseñanzas de San Ambrosio obispo de Milán, volvió a la fe cristiana y se dedicó a estudiar la Biblia, a explicarla a los cristianos como un mensaje que Dios dirige a los seres humanos y a explicar los errores maniqueos con tal éxito que detuvo la expansión de esa secta en Occidente. ¿Y qué enseña el maniqueísmo? Lo sabemos especialmente por los 15 tratados de San Agustín contra los maniqueos. De ellos se concluye que se puede resumir en tres puntos la doctrina maniquea. Rechaza el Antiguo Testamento, deforma el Nuevo Testamento y difunde los libros apócrifos como medio de propagar sus errores. El Antiguo Testamento lo rechaza por considerarlo obra del espíritu malo. El Nuevo Testamento lo acepta en su conjunto, pero con fines propagandísticos de su propia doctrina. El maniqueísmo enseña una doctrina dualista, así llamada porque sitúa en los orígenes del mundo dos principios, el principio de la luz y el de las tinieblas, que representan el bien y el mal. Los maniqueos mezclan las explicaciones de la Biblia sobre el origen del cosmos con sus teorías dualistas de los dos principios de la luz y las tinieblas. Algo más. El maniqueísmo negaba que Dios fuera el autor de los dos testamentos. San Agustín, ya convertido, demuestra que la interpretación maniquea del Nuevo Testamento falsea el verdadero sentido de la Escritura. A esa posición maniquea frente a los dos testamentos, San Agustín expone la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, de acuerdo con la fe cristiana, según la cual el Antiguo Testamento es un período de espera y el Nuevo Testamento es su realización. Sostenemos los cristianos que así como el Evangelio se entiende plenamente con la experiencia pascual, es decir, desde Jesús resucitado, de modo análogo, el Antiguo Testamento se entiende desde el Nuevo Testamento, cuando con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús se confirma la realización plena de la alianza pactada por iniciativa de Dios en el Antiguo Testamento. El maniqueísmo tiene su propia interpretación de las Escrituras, que manipula para ponerlas al servicio de su concepción de la historia, que presenta como sucedida en tres tiempos. El primer tiempo es para los maniqueos el de la separación de la luz de las tinieblas. El segundo tiempo, que sería el actual tiempo del mundo, en el que reina la mezcla de los dos elementos, luz y tinieblas, el bien y el mal. El tercer tiempo será de la liberación total y definitiva de las partículas luminosas encadenadas a la materia. Como vemos, tenía Manes una concepción distinta de la fe cristiana. Manes organizó su iglesia con sus propias escrituras, plegarias, fórmulas de confesión y su propia cosmología o entendimiento del universo, que era una mezcla de elementos cristianos y bíblicos que articulaban las escrituras que él mismo escribió. Para Manes, Zaratustra, Buda y Jesús habían fracasado por no haber escrito personalmente los textos de su revelación. Manes, por eso, escribió personalmente sus propias escrituras. Las comunidades maniqueas tenían su propio canon de esas escrituras y lo oponían al canon cristiano. Recordemos que el canon de las escrituras católicas es la lista de libros bíblicos aceptados por la Iglesia como norma para reconocer la verdad de su doctrina y como guía en su práctica. Por los documentos maniqueos descubiertos, se pueden identificar por lo menos 7 escritos de Manes. Entre ellos, el Evangelio Viviente o Gran Evangelio enseña que Manes es el paráclito anunciado por Jesús. El Tesoro de Vida era una apología de su iglesia. El Libro de los Secretos o de los Misterios presentaba exposiciones doctrinales. El tratado exponía los mitos de la cosmología sobre los dos reinos, el de la luz y de las tinieblas. Como vemos, Manes fue muy prolífico en sus escritos. Y además de esos libros, a imitación de San Pablo, escribió cartas a sus enviados a propagar su doctrina. De los maniqueos se ha conservado también un libro de los salmos y de las oraciones. Se sabe que Manes fue además artista y produjo su propia Biblia ilustrada. Se han conservado iconos, ahora dicen íconos, de su autoría en Asia. Los maniqueos tenían además de su propia catequesis, que resumía las enseñanzas de Manes, la historia de la salvación desde Adán hasta Manes, y en su historia aparecen como mensajeros Buda, Zaratustra, y finaliza con Jesús, a quien llama el Hijo de la Grandeza. Como podemos darnos cuenta, Manes inventó una religión tomando elementos bíblicos y mezclándolos con sus propias invenciones para terminar presentando su obra como una restauración de la Iglesia de Jesús por medio de Manes, según él mismo, anunciado por Jesús como el Paráclito. Manes tomó en sus escritos textos de los evangelios. A Jesús lo presenta como luz, salvador, juez, hijo de Dios, camino, puerta. Tiene detalles tomados del Nuevo Testamento, como la estrella que guió a los magos, el bautismo de Jesús, la curación del ciego de nacimiento, la misión de los discípulos. De Judas se vale para presentar la antítesis hijos de las tinieblas, hijos de la luz. Si a veces toma textos de los evangelios, otras los copia de los apócrifos. Manipulan los maniqueos las escrituras para ajustarlas en su propio provecho. La liturgia maniquea fue importante en sus comunidades. Tenían su propia celebración pascual llamada la fiesta de Bema. En ella recordaban la muerte de su fundador Manes por Bahram I, emperador persa, probablemente el año 277. En esa celebración se realizaban tres actos. Un memorial de la pasión de Manes, el perdón de los pecados y la celebración anual del triunfo de la gnosis, es decir, del supuesto conocimiento secreto que Manes transmitió a sus seguidores. También a Jesús le encuentran un sitio simbólico en esa celebración. Manes se presenta como el apóstol de Jesucristo, encargado por él de rehacer las escrituras y dar a la iglesia su semblante definitivo. Quizás alguien se pregunte, ¿por qué dedicar tanto espacio al maniqueísmo? Lo hago porque esa secta hizo mucho daño y todavía hoy algunos manejan esas doctrinas. Y si queremos conocer la fe católica a fondo, es conveniente que conozcamos esa secta que en su juventud llegó a conquistar temporalmente al genio de San Agustín. Como usó Manes las escrituras cristianas, debemos entender que lo hizo para manipularlas. Las presenta como si estuvieran de acuerdo con su doctrina dualista de la luz y las tinieblas. En realidad, la interpretación que Manes hacía de la Biblia invalidaba la doctrina cristiana. Como hemos visto, Manes no solo fue un prolífico e imaginativo escritor y artista, sino un buen organizador, que tomó sin duda ideas de la iglesia cristiana de los primeros siglos. Él, Manes, fundó una iglesia misionera que llegó con sus enviados a muchas regiones de Asia. Tenía su propio sistema de catequesis y su propia liturgia. Se apoyaba en sus propias escrituras redactadas por él mismo, en las que utilizaba textos de los escritos de otras religiones y en especial del Nuevo Testamento. Presentaba su religión como una religión universal, la única auténtica y capaz de extenderse por el mundo entero. Es provechoso conocer esa herejía que tuvo suficiente fuerza para atraer en su juventud al gran San Agustín. Gracias a Dios, quien lo condujo a Milán, donde encontró a quien fue su gran maestro de la verdad, San Ambrosio. Él devolvió a Agustín a la verdad cristiana. Y no podemos olvidar el papel que en la conversión de San Agustín tuvieron las oraciones de su madre, Santa Mónica. La gracia obró en Agustín por medio de su madre y de San Ambrosio. Si el haber sido engañado San Agustín por el maniqueísmo ha sido motivación para detenernos en la presentación de esa herejía, creo que debemos recordar, así sea brevemente, la historia de San Agustín. Nació Agustín el año 354 en Tagaste, una ciudad situada en la actual Argelia. Cuando tenía 16 años, se trasladó a Cartago, donde estudió retórica y filosofía. Se destacó en la retórica que enseñó más tarde en Tagaste, lo mismo que en Cartago, en Roma y en Milán. A pesar de su cuidadosa educación cristiana de su madre Mónica, Agustín vivió en Cartago una vida disipada, orientada a todos los placeres. A los 18 años tuvo un hijo de nombre Adeodato, con una mujer cuyo nombre se desconoce. Ese hijo murió antes de los 20 años. Cuando Agustín tenía solo 19 años, conoció la obra del orador romano Cicerón, que despertó en él un gran entusiasmo por la filosofía. El agustino padre José Cosgaya, traductor al español de las Confesiones de San Agustín, opina que la lectura de la obra de Cicerón llamada El Hortensio, con toda justicia debe ser considerada como el acontecimiento más importante y trascendental en la vida de Agustín en ese periodo de su vida. Como dijimos, a los 19 años. Agustín en sus Confesiones escribe sobre el efecto que en él tuvo la lectura de Cicerón. Dice: sus palabras eran un incentivo, una provocación, un revulsivo para que amara, buscara, alcanzara, conservara y abrazara no esta o aquella secta o escuela, sino la luz, por sí misma y en sí misma. Hasta allí San Agustín. Cuenta Agustín en sus Confesiones que resolvió entonces dedicarse al estudio de las Sagradas Escrituras y evaluar su contenido, pero se decepcionó. Ya convertido al cristianismo, confiesa que le pareció en ese momento que las Sagradas Escrituras no estaban a la altura de los escritos de Cicerón, y textualmente añade: mi abotargamiento no cuadraba con sus dimensiones, las de las Sagradas Escrituras. Y por otra parte, mi agudeza intelectual no era capaz de penetrar en sus interioridades. En el fondo, esta escritura está hecha para crecer con los pequeñuelos. Y claro, yo desdeñaba ser pequeñuelo. E hinchado de orgullo, me consideraba un fuera de serie. Hasta allí, Agustín. Como la doctrina de los maniqueos me parece disparatada, me preguntaba yo, ¿cómo Agustín, una persona tan brillante intelectualmente, se dejó convencer de ello? El mismo Agustín explica lo que le sucedió por su orgullo, al quedar decepcionado de las Sagradas Escrituras. Dice en sus Confesiones: así que vine a caer en manos de unos hombres de orgullo delirante, carnales y charlatanes a más no poder. En su boca solo había trampas diabólicas. Por lo demás, su corazón estaba huero y vacío de verdad. Y repetían machaconamente: verdad, verdad. Hasta allí Agustín. Cuenta que le hacían preguntas como: ¿cuál es el origen del mal? ¿Está Dios demarcado por una forma corporal? Y confiesa Agustín que él era analfabeto en esos temas y no sabía qué responder. Afirma en las Confesiones que no sabía que Dios es espíritu, ni qué es eso de que somos imagen de Dios. Estaba ciego, dice. y cómo fue abriéndose el camino de la verdad para Agustín. 9 años había permanecido hasta entonces Agustín con los maniqueos, cuando empezó a dudar de esas doctrinas, pero confiaba todavía en Manes, dice que por la fama de santidad de que gozaba. Escribe que el resto de los maniqueos con quienes casualmente se encontraba eran, en sus palabras, todo un chasco, cuando trataban de replicar las objeciones que les presentaba, y se limitaban a remitirlo a un tal Fausto. De él le decían que nada más llegar, con una simple entrevista, solucionaría facilísimamente y con el mayor desparpajo todas sus dificultades y aun otras de mayor entidad que le planteara. El año 383 se encontró con Fausto, el más destacado representante del maniqueísmo en el momento. ¿Y qué encontró Agustín en ese personaje Fausto? Es muy interesante la reflexión de Agustín en sus confesiones. Dice que su experiencia con Fausto fue decepcionante. Encontró en él una persona muy simpática, buen conversador, pero sus palabras no parecieron a Agustín mejores por estar mejor dichas, ni más verdaderas por estar mejor presentadas que las de los otros maniqueos. El resto de la historia de Agustín la tenemos que resumir. Viajó Agustín a Roma atraído por la posibilidad de enseñar retórica, su especialidad, y luego viajó a Milán con el mismo objetivo. Allí lo esperaba Dios, quien por la predicación de San Ambrosio lo volvió a la fe. Finalmente, algo interesante. Agustín, especialista en retórica, es decir, en oratoria, se dejó convencer por la elocuencia de Manes. Y en Milán, no fue tanto la elocuencia del obispo Ambrosio lo que lo cautivó, sino los contenidos de su predicación. Allí encontró la verdad. Fue bautizado a los 33 años. Los invito a leer las confesiones de San Agustín. Son fascinantes. Bueno, mis amables radioescuchas, hasta aquí nos llega el tiempo. Les agradezco mucho su atención. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.